sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing the
eye. Deportes.
Cope Huesca.
Estar informado.
And I had enough. No,
y media, buenas tardes. Hasta las 4 vamos para todo el circuito ya de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Más de lo mismo, ¿verdad? Qué desilusión hay en el entorno, en el aficionado de la Sociedad Deportiva Huesca. Ayer el Huesca empató a 1 después de adelantarse en el marcador con un penalti transformado por Ontiveros, después de hacer una primera parte extraordinaria, buena, muy buena. Superó al Levante en todo. A los que les gustan las estadísticas, absolutamente en todo. En posesión, en disparos, a puerta y fuera, en corners, en centros al área, en ataques, en todo. En la segunda parte le dio la vuelta al calcetín el Levante, como hizo el Granada, como hizo el Athletic, como hizo Osasuna. Y bueno, porque no miro más atrás. ¿Qué le pasa al Huesca en la segunda parte? ¿Es físico? Las estadísticas estas que miden el GPS, lo que corren los jugadores, indican que no. ¿Por qué tarda tanto Mitchell en mover el banquillo? Otra vez los cambios fueron, la mayoría, en el último cuarto de partido y algunos en los últimos 5 minutos. ¿No confía en el banquillo que tiene, en el fondo de armario? Esa es la cuestión, de fondo. Y al final se queman los futbolistas que lo juegan todos, sobre todo en posiciones concretas, en el centro del campo. Al final urgen los fichajes. Y urge cambiar la dinámica, porque con una victoria en 15 partidos, la salvación está mucho más lejos de lo que indica la clasificación, que este año indica que está todo muy apretado. En otro año, a lo mejor, pues veríamos el cuarto por la cola más lejos. Este año no es así. Bien, es cierto que ha cosechado 9 empates, solo un triunfo, pero 9 empates. Pero todos estaremos de acuerdo que esto no puede seguir así, que el aficionado del Huesca necesita reengancharse, ilusionarse. Hace 2 años fue con los fichajes en el mercado invernal, y tardó Francisco en dar con la tecla, pero se ganó partidos. De estar a 11-12 de la permanencia se llegó a 3, todo el mundo estaba enganchado. Ahora lo que noto es que la gente se está desenganchando. No ayuda la pandemia, no ayuda el no ir al Alcoraz, por supuesto que sí. Pero el equipo no transmite. Y volvemos otra vez a los mismos argumentos. Pero quiero reabrir, y digo reabrir porque ya lo hemos comentado en este programa alguna vez, un caso concreto, que es el de Rafa Mir. ¿El Huesca se puede permitir que Rafa Mir solo juegue 10 minutos? Y ayer, por cierto, Mitchell dijo esto al final del partido.
Es lo que le ha tocado y es lo que tiene que hacer. Salir 10 minutos y ganarnos el partido. Si es que todos tienen su protagonismo. Unos jugarán más, otros jugarán menos. Pero si os dais cuenta, y os lo he dicho antes, en los últimos minutos hemos perdido puntos. Y eso quiere decir que el rival en los últimos minutos, el Granada, nos sacó 3 delanteros al final. Y empujó y empujó y nos empató. Entonces, cada cambio es súper importante. Un jugador no puede perder ni un minuto en el terreno de juego las ganas y la ilusión de competir al 100%. Siempre tenemos que competir al 100%.
Ojo con esto. ¿No compitió Rafa Mir al 100%? ¿No tuvo la ilusión desde el primer minuto, desde que saltó al terreno de juego? ¿Qué quiso decir con esto Mitchell ayer? Pero no es por centrarlo en Mir, que a mí me parece, y es mi opinión, un lujo que no juegue de titular este futbolista. Pero ¿qué aportó Juan Carlos? ¿Qué aportó Escriche? ¿Qué aportó Sergio Gómez? Por citar los que salieron ayer, tarde y no digo mal, pero poco aportaron. Al final las diferencias están en que el Levante sacó 4 cambios de una tacada. Claro, qué nombres eran, ¿no? Dani Gómez, Morales. Y estuvo a punto incluso de llevarse el partido. Mientras languidecía el Huesca físicamente por el paso de los minutos. Yo no digo que el equipo esté mal físicamente, pero al final, insisto, se queman con el paso de los minutos. Van languideciendo y el rival de golpe te saca 4 jugadores frescos con la calidad que atesoran. Pues le dan la vuelta, al menos a la dinámica del partido. Por no hablar luego también de la estrategia. 10 córners sacó el Huesca, ni cosquillas. Pero ni cosquillas, ni cerca de nada, ni un remate. Miguel Barronga, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y con esto nos vamos a la Nochebuena.
Y ese detalle que comentas de los 4 cambios del Levante, es que no es un detalle menor. Me explico, es que el rival sabe perfectamente que si espera la segunda parte, si sobrevive a la primera parte que hace el Huesca, que suelen ser buenas primeras partes, tiene muchas opciones de llevarse el gato al agua. Y de ahí que yo creo, estoy seguro, segurísimo, de que Paco López tenía previsto que llegado a ese punto del partido iba a introducir 4 cambios de golpe, que creo que no se ha visto en lo que va de liga en ningún partido meter 4 cambios a la vez. Puedo estar equivocado, pero es inaudito precisamente por eso, porque conocía perfectamente que el Huesca de los últimos 20-25 minutos no cambia su dinámica, ni con los jugadores que hay sobre el terreno de juego, ni con los cambios, ni es capaz habitualmente de ganar partidos que van empatados o perdidos. Y en ese sentido el Levante, como el resto de rivales, lo saben y le sacan petróleo a una circunstancia que de momento en 15 jornadas solo ha sido negativa a la vez, que ha sido el único equipo que ha sido derrotado por los de Michel Sánchez. Los demás equipos saben que hay 2 Huescas. Normalmente un buen Huesca en las primeras partes y un Huesca plano, previsible, sin fondo de armario, sin dientes en las segundas partes, que le han servido a Osasuna, a Granada y a largo etcétera de equipos para puntuar contra nosotros.
Hola, Carlos.
Hola, hola, muy buenas.
Introduzco también a Carlos Paules, les voy a saludar, que está vía telefónica, es, ya saben, administrador del grupo de Facebook Yo Soy del Huesca, que tiene pues casi 8.000 seguidores. Hola, Carlos, muy buenas.
Buenas tardes, ¿puedo decir algo?
Hombre, que llega la noche buena y que...
Sí, pero preocupado. Aparte por la pandemia, también por...
Por la dinámica del Huesca, sí, lo sé. Sí. Carlos, ¿qué quieres apuntar y entramos en debate?
Vale, mira, hay varias formas, varias teorías para analizar un equipo de fútbol, para analizar un partido. Yo me he quedado este fin de semana, o este partido, esta jornada, mejor dicho, con la siguiente. Y es las 4 acciones que en el fútbol se necesitan para ganar un partido. Y es defender, recuperar, gestar y definir. Analizamos rápidamente. Defender, el Huesca defiende bien, siempre en cuanto no lo ataquen. Cuando lo atacan ya pasa penurias y apuros. Recuperar. Mientras alcance la gasolina de
Pero
Mosquera.
Quiero seguirte una por una.
Vale.
Defender.
Bueno. Si no te atacan, defiendes bien. Pues no defiendes bien. Lo digo irónicamente, ¿eh? El Huesca, si no se siente atacado o acorralado, pues se puede decir que defiende bien, pero cuando es probado, pues es que se le ven las costuras. Vienen errores individuales, desatenciones, falta de concentración, que cuestan goles y puntos. Esa es la primera. La segunda, recuperar. Pues si la gasolina la aguanta a Miguel Rico y sobre todo a Mosquera, se puede decir que recupera decentemente bien la Sociedad Deportiva Huesca, que detiene las andanadas del rival, que lo sostiene, que evita que pase con tanta tranquilidad por el mediocampo, siempre en cuando le alcance la gasolina a Mosquera y a Miquel. La tercera, gestar. Bueno, quizás es la mejor de todas, porque gesta Borja poquito, 4 o 5 veces por partido, pero lo intenta. Gesta por los carriles, con Galán, con Ferreiro, con Ontiveros, cuando está Mafeo con Mafeo. Se puede decir que gesta, que de las 4 creo que es la que mejor lleva a cabo la Sociedad Deportiva Huesca. Y la última, que es definir. Pues no define. No define, entre otras cosas, porque llegan pocos balones claros a Okazaki o a Rafa Mir cuando está. Entonces, si de las 4 acciones para ganar un partido haces bien una, pues claramente estás en el lugar que estás.
Lo tienes complicado, claro, pero a la hora de, por ejemplo, esos 10 saques de esquina que el propio Michel dijo ayer, eso me preocupa, lo admitió. Me preocupa que en ataque no generamos nada, pero claro, a lo mejor si tu mejor delantero, que decíamos hace pocas semanas que le echabas una lavadora y te la remataba, porque ha habido partidos que Rafa Mir ha estado en un estado extraordinario de al menos probar, de rematar, de crear sensación de peligro a la zaga rival. Claro, con Okazaki eso no es igual.
Es que tenemos una gran suerte de tener a Rafa Mir en la plantilla. O sea, el Rafa Mir post-pandemia, al que todos recordamos por su extraordinario rendimiento en los meses de junio y julio, hemos tenido, digo, la suerte de trasplantarlo casi casi pelo por pelo a Primera División. O sea, el Rafa Mir en Primera División ha sido el Rafa Mir de Segunda División. Un salto que el 90% de futbolistas acusan de manera mucho más notable que el delantero murciano. Y no lo estamos sabiendo aprovechar. Y yo estoy seguro de que hay un antes y un después con el partido de Granada y su sustitución. Yo creo que ese mal gesto que vimos todos a la hora de regresar al banquillo de los Cármenes fue anotado por Michel, y entonces qué curioso que Rafa Mir no ha vuelto a ser titular y ha tenido minutos de la basura prácticamente.
Bueno, y los 120 de marcha malo. Sí,
bueno,
claro.
Sí,
claro, entiendo, entre comillas, de... Sí.
Que me suena más a castigo que a argumento futbolístico.
Sí, no, está claro. Carlos, quiero irte.
Pues, a ver, yo sabéis que soy de los que más defienden a Michel, ¿no? Pero hoy cambio mi opinión. No se entiende muy bien lo que está haciendo y lo que ha dicho Carlos, el castigo a Rafa Mir no lo puedes castigar cuando te estás jugando una salvación. Es lo que pienso yo. No, Rafa Mir tiene que ser titular, es un jugador que te puede resolver un partido, es el jugador que te marca los goles y tiene que estar ahí. De todas formas, el gol de ayer que nos hizo el Levante fue un gol de colegio, el que estaban los defensas mirándose entre ellos. Es que eso es lo que no podemos hacer. Y pienso una cosa y, no sé, piensa mal y aceptar, ¿no? Pero yo pienso que algo está pasando con la plantilla. No sé si la plantilla es que no quieren a Michel y están jugando así para intentar ya que lo destituyan o qué, pero no sé, algo raro yo estoy viendo ahí. Algo raro estoy viendo que no es normal. No es normal que se nos vayan los partidos como se nos están yendo. No lo veo normal.
Bueno, yo tengo dudas respecto a eso. Al menos Miguel lo disimularían bastante bien, ¿no? Porque las declaraciones son todas de apoyo al entrenador, las que hacen públicamente, claro.
Sí, a mí... Tú estuviste ayer en el Coraz, pero me lo decía también un compañero esta mañana, el silencio sepulcral que siguió al final del partido, al pitido final del árbitro, no ya porque no hubiera público, evidentemente esa es una razón, pero entre los... futbolistas, entre los miembros del club,
sí,
trabajadores.
Decepción, desilusión, sí. Si es la palabra, yo creo que...
Desidia, resignación, y yo creo que es eso. Más que desunión, yo creo que se empieza a notar esa resignación también entre incluso el club. O sea, no ya de puertas para afuera, sino entre el club y entre los futbolistas, el hecho de que no saben las cosas. Y esa es una losa, al final, psicológica muy, muy difícil de salvar.
A ver, lo bueno es que se está a tiempo de todo. Y es así, es una realidad estadística. Solo hay que ver la clasificación. Recuérdamela, Miguel, si hay alguno despistado. Se está a tiempo absolutamente
pues,
de todo.
Se está a tiro de 3 puntos, por ejemplo, del Valencia, que es 13º, con 15 puntos y los mismos partidos jugados que el Huesca, 15. Tienen 15 puntos también el Levante, el Eibar, el Elche, pero esto ya tiene un partido o dos menos que el Huesca en el caso del Elche. 14 puntos tiene el cuarto por la cola, que es el Alavés, que juega con el Eibar. Y en descenso está en Valladolid con 14 puntos también, Huesca y Osasuna con 12.
Lo dicho, se está a tiempo de todo, pero hay que buscar reactivar. ¿Y por dónde tiraríais, Carlos y Carlos?
Mira, ayer al final en el resumen del partido, decía yo, tiraba una para cada uno, decía. Una crítica para Michel, otra para los jugadores. A Michel simplemente era que se equivocaba al renunciar a Rafa Mir, en eso estoy totalmente contigo con la corriente tuya, Pablo, y de los que piensan así. Porque tener a Rafa Mir, aparte de aprovechar a Ontiveros y Ferreiro, que ganan muy bien las bandas, que son muy buenos en sus carriles, se cansarían de centrar y Rafa de rematar, cosa que no tiene con Okazaki, porque es otro tipo de delantero. Eso es error de Michel, a mi entender. Y para los jugadores, hay que tener en cuenta que un equipo a lo mejor, o dos si me apuráis, ha pasado por encima de la Sociedad Deportiva Huesca. El resto no nos ha aplastado ningún equipo.
Pero eso es engañoso.
Claro, pero es que no, allá quiero llegar. No hay ningún partido que uno diga es que merecíamos perder de todas porque no comparecimos al partido, no nos presentamos, no se habla de nosotros para nada. Es muy complicado encontrar un partido tan mal jugado, desarrollado estratégicamente para la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Qué pasa? Que yo pienso que es que los jugadores dan el 220% de lo que tienen. Y cuando llega X tiempo, minuto 80, minuto 85, pone el tiempo que quieras, se les va la luz, se apagan. Y esto simplemente es una cruda realidad, y lo llamaba yo, no tienen traje, muchos de ellos no tienen traje para la primera división. Hay que tener un poquito más para permanecer en primera división.
O sea, para ti es una cuestión de plantilla.
Sí, sí, sí. A mí la plantilla me parece que sería la mejor plantilla de segunda división, pero es la más mala en primera.
Yo es que no creo que sea la más mala. Paules.
No, yo la más mala tampoco pienso que es. No se sabe qué puede ser peor de primera, hay que pensar en nosotros. Pero yo pienso que es que, insisto, tienen que jugar con Rafa Mil arriba de titular con Ferrello y Ontiveros, y luego Sandro y Okazaki dejarlos para los cambios. Pero vamos, pues falta concentración, y también veo ahora mismo mucha falta de motivación. Michel tiene que motivar a sus jugadores, los tiene que motivar más aún si todavía cabe. Y luego pues en la directiva pues tienen que gastarse dinero. Tienen que gastarse dinero y fichar. Porque es que si no fichamos en invierno, nos vamos a segunda, ¿eh?
Bueno, no, en eso yo creo que todos claro, podemos sí. estar todos de acuerdo que el Huesca se tiene que reforzar. Ahora bien, ¿en qué posiciones, Miguel?
Yo defendía el otro día sobre todo la de centrocampista defensivo, pero, por ejemplo, leí en redes una opción muy interesante, que es la de traer un central, que te puede sobrar un central o no sobrarte un central, pero claro, es que Gastón Silva es lateral, zurdo y central. Es decir, puedes hacer que el uruguayo sea la alternativa de Javi Galán y traer de esta manera un central sin que haya sobrepeso en esa demarcación. Es que, por demás, a mí lo que más me o menos falta veo que haga es lo del delantero. Sí que es cierto que, evidentemente, por Skrtić se puede traer algo mejor, si Skrtić acaba saliendo en el mercado de invierno, pero ¿a quién convences tú para que venga como cuarto delantero detrás de Sandro, de Rafa Mir y de
Okazaki? Es que no tendría por qué ser cuarto delantero. Depende de quién traigas. Yo, o sea, si traes a alguien por Skrtić, oye...
Lo digo porque los tres que hay me parece que están bastante bien cubiertos, creo.
Sí, no creo que... Yo estoy de acuerdo. Además, solo hay que mirar el número de goles del Huesca. Es que el Huesca no tiene gol. Bueno, el Huesca no tiene gol, pero miras la clasificación y el Huesca tiene en estos instantes... Espera, lo estoy abriendo porque no quiero tirar de memoria. Tiene 13 goles, los mismos que Osasuna, último. Tiene más que el Alavés, tiene más que el Elche, tiene más que el Eibar. Tiene más que el Getafe y que el Cádiz, que están décimo y undécimo respectivamente. Bueno, pues el Huesca tiene los goles que tiene que llevar el Huesca.
Puedes traer algo distinto, que es un poco lo que está intentando hacer Skrtić, que es una cosa así, más que delantero, cuando está teniendo minutos, digo... una situación de media punta que no es de nueve puro, pues sí, puedes traer algo por ahí, pero ya digo que lo más urgente sin duda
es el centro del campo
y clama al cielo es arropar a Mosquera. Pues, importantísimo.
¿Carlos?
Sí, hay que reforzar la defensa, pero la defensa me refiero a la actitud defensiva, y eso pasa por tener un jugador por lo menos igual a Pulido, por lo menos, de ahí para adelante se puede mejorar mejor, y el recambio que estamos pidiendo, clamando, implorando, orando y rezando porque llegue el compañero de Mosquera o el reemplazo de Mosquera, si hace falta. Y esos dos bastiones, pienso yo que a partir de ahí se podría edificar una columna vertebral sólida, seria, de la actitud defensiva del equipo, que es que también se ve endeble en eso. Yo quisiera matizar, Pablo, que no me refiero a que los jugadores que están en el Huesca sean malos, que decía cuando me refería que son los más malos de la plantilla en primera división, es porque no han dado el do de pecho. Y hago un ejercicio simplemente y rápido. Las vacas sagradas de la Sociedad Deportiva Huesca, si no me corregís ninguno, son Pulido, Ferreiro, Miquel Rico. Creo que no me dejo ninguno. La pregunta es, ¿cuál de esos 3-4 jugadores podría ser suplente de los que están hoy encabezando las 7 primeras posiciones en la liga? Ninguno. Pues de ahí para adelante.
Que verá que esas comparaciones con presupuestos
ya.
De quinto.
Bueno, entonces estamos en el sitio que tenemos que estar.
Sí. Pues siempre sí, claro, hombre, al final el Huesca es el penúltimo presupuesto de la liga, claro.
Vale, entonces, eso es, a partir de ahí...
Pero siempre... hombre, quedarnos con eso es muy simple.
No, hay que quedarnos ahí, ni mucho menos, hay que intentar, que es lo que la idea que tiene la Sociedad Deportiva Huesca, de afianzarse en esa categoría, en la primera división me refiero. Son pasos, son poco... quiero decir, que no es para regarnos las vestiduras, ni echar a todo el mundo, ni acabar con cualquier idea que exista ahora de mantener...
Pero la sensación es de que esto no marcha.
Hay que arreglarlo, correcto, no estamos de acuerdo. Hay que arreglarlo, no, y cuanto antes, mejor.
¿Es desastroso? No. Valga el símil. Al final, ahogarse en el mar, da igual ahogarse en alta mar que a 10 metros de la orilla. Te has ahogado. Que es lo que le pasa muchas veces en los partidos al Huesca, ¿no? En los minutos finales. No, es que se ha nadado muy bien durante 88, sí, pero al final... veías ya la orilla y te has ahogado. Lo mismo da que ahogarte, insisto, en mar profundo, ¿no? Paules.
Pienso como Carlos, el centrocampo lo que hay que reforzar, hay que traer un pulido.
Oye, y... por cierto, en las redes sociales, hay amor y odio con varios futbolistas. ¿Cómo está el tema de Pulido? Porque hay gente que le mete mucha caña, que está muy por debajo de su forma extraordinaria, y hay otros que le adoran pase lo que pase.
Hay de todo, al fin y al cabo es un grupo con 11.000 personas, es normal que haya diferentes opiniones, pero hay gente que después de ver el penalti de otro día se echaron encima sin ningún fundamento, que al fin y al cabo el penalti lo tenía que hacer, si no el jugador tiraba y era gol, y hay gente que le apoya, entonces hay opiniones de todos lados, eso ya lo sabemos, al fin y al cabo tenemos que lidiar con eso, pero el grupo está bastante descontrolado y la gente está muy deprisado, y hay gente ya que no falta ni nada, ni igual de respeto ni nada. Entonces, es algo que estamos ahora controlando los administradores para que no se vaya de las manos.
O sea, la pregunta es, yo creo que es evidente, lo hemos debatido aquí y creo que es un clamor, que en enero hay que hacer un refuerzo importante en la plantilla. La pregunta sería si Mitchell hay que amarrarlo al puesto para que sea el que dirija esa nueva plantilla o esa renovada plantilla, es otro entrenador el que va a tener que ponerse en sus manos esa renovada plantilla.
Pues con esto vamos a poner el punto y seguido, porque quiero hablar también con Luis Le. Carlos, ¿con Mitchell o sin Mitchell? Matízalo lo que quieras, ¿eh? Me puedes decir, depende de Balaídos. Ojo el calendario, ¿eh? El Huesca visita el miércoles que viene Balaídos, luego recibe el domingo 3 al Fútbol Club Barcelona y luego Betis y Getafe.
Yo lo digo muy rápido y muy sencillo y muy concretamente. Yo, si Mitchell a mí me mantiene el equipo a 3 puntos o 4, por echarlo muy negativamente, de la salvación, lo mantengo. Ya si pasa 5, 6, etcétera, cambio de entrenador.
¿Miguel? Silencio sepulcral, como ayer en Alcoraz.
Sí, sí, sí. ¿Miguel?
Yo ahora mismo creo que Mitchell se está viniendo el proyecto abajo a partir de la toma de decisiones del entrenador. Pero...
O sea, ¿prescindirías de Mitchell ya o después de Vigo?
Después de Vigo no. En función de lo que pase contra Celta y Barça puede ser una buena vara de medir. Pero que por otro lado tengo también curiosidad de qué refuerzos llegan, porque creo que desde el 1 de enero van a empezar a tener que llegar ya novedades. ¿Y cómo podría Mitchell sacar provecho de ellas? Pero creo, estoy más por el Mitchell fuera que por el Mitchell seguir, sí.
Tú más fuera que dentro.
Sí.
¿Y Paulas?
Yo esperaría a los refuerzos que vengan después de Navidad. A ver con los refuerzos que les llegan cómo sabe solventar al equipo. Si con los refuerzos nuevos seguimos en la misma línea, pues con todo el dolor de mi corazón, pues...
¿Pero cuánto margen le das? Porque ya sabemos que el Huesca... por su forma de fichar y sus posibilidades, apura el 31 de enero.
No estamos como hasta hace 2 años, que como he dicho, que estamos a 11 puntos de la permanencia, estamos a 3, estamos todos ahí en el limbo. Entonces, si seguimos manteniendo esta línea de mantenernos ahí, yo pienso que hasta final de enero con los nuevos fichajes, pero pues se tienen que fichar ya, o sea, tienen que venir fichajes ya. Según, dependiendo de los fichajes nuevos... A ver cómo lo sabe solventar Mitchell.
Pues yo me voy a mojar. Yo creo que poniéndome en el peor de los escenarios, si no son positivos los resultados en Balaídos y frente al Barça, claro, alguno dirá, es que claro, echar al entrenador después de perder contra el Barça, el Huesca, hombre, suena un poco... un poco quijotesco, ¿no? Pero bueno...
No,
es que no sería echarlo por perder contra el Barça, es porque llevaría una victoria en 17 partidos.
Y no cumpliría los objetivos que se ha marcado él mismo de 10 puntos, 9 o los que sean.
Claro, es que su propio
en
objetivo.
Este periodo.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad.
Adiós. Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
En Levitec somos expertos en instalaciones, climatización, telecomunicaciones y seguridad. Nuestro compromiso con el cliente hace de la honradez y la transparencia nuestras señas de identidad. Por ello, participamos en grandes proyectos en España, Europa e Iberoamérica. Levitec Sistemas, un proyecto, una realidad.
En Ortopedia Ibor somos especialistas en ortopedia técnica y biomecánica. Desde hace más de 50 años, trabajamos en incorporar nuevos materiales y tecnologías para mejorar la movilidad y calidad de vida de las personas. Ortopedia Ibor, junto a la Sociedad Deportiva Huesca en la mejor liga del mundo. Estamos en Huesca y Barbastro. Pinturas Grasa acompaña a la Sociedad Deportiva Huesca en cada paso en primera. Pinturas Grasa, con nuestro equipo.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal. Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Deportes. 10 segundos, Carlos. ¿Algo más que quieras apuntar del Huesca? Me imagino que en tu cena de Nochebuena no se hablará si república o monarquía, sino se hablará del Huesca, ¿no?
Es el tema y el menú de primer plato, segundo plato y postre, la Sociedad Deportiva Huesca. El querer el no poder, el hacer las cosas no tan mal pero no dar el resultado, no dar más de sí. Los refuerzos, si el míster sigue o no sigue, si tiene respaldo o no, pues por supuesto ese va a ser el tema a preguntar, a explicar e intentar que todos comprendamos cuál es la solución.
En tu mesa de Nochebuena, Miguel, ¿de qué?
Totalmente, monarquía o república, como dijo Pablo Iglesias el otro día. Será el monotema.
Luis Leandro Santolaria, muy buenas.
Muy buenas.
¿En tu casa se va a hablar de Levitec o de monarquía?
Hombre, estamos obligados a hablar de la monarquía, ¿no? Según
hombre,
dices.
Obligados, no, no, hombre, tampoco hombre, es eso. Pablo Iglesias
sí, hombre,
no dijo que fuera obligatorio. Él recomendó...
No hay otra cosa en esta vida.
Ya, ni sobre todo en estos momentos tan preocupantes, pero bueno.
Eso es, en fin. Pues nada, Pablo, eso. Derrota ayer de Levitec Huesca, 71-78, un partido que era muy complicado, pero donde el equipo dio la cara. Esta vez fue al revés, ganó 3 cuartos y perdió 1, y el que perdió fue de forma catastrófica. Iba dominando por 9 puntos al descanso, y de repente un parcial de 0-14 en contra, pues ya dio al traste con los intereses peñistas.
8-23, ¿no? Me ha parecido ver el tercer cuarto.
Sí, al final no sé cuánto fue, bueno, algo,
pero
algo
sí,
así.
Ahí se perdió el partido. Vaya.
Eso es, pero Levitec Huesca consiguió reaccionar en el último cuarto, que llegó hasta darle la vuelta al partido, como hablamos en la retransmisión, pero bueno, al final la experiencia rival y algún fallito al final del partido, pues dio al traste con una victoria que, entre comillas, no nos interesa, porque Granada va a ir para el grupo de arriba y Levitec Huesca tiene pinta de ir al grupo de abajo, y nuestros partidos pues vienen a partir de enero.
Bueno,
hay que decir, Pablo...
El Levitec, ¿sí?, se despide el año octavo con 2 victorias, 7 derrotas, bueno, hasta antepenúltimo ahora mismo.
Sí, pero hay que ver el grupo de abajo. En el grupo de abajo tenemos 2 victorias y 1 derrota, y nos queda otro partido de los del grupo de abajo. Suponiendo que vamos 5 de los 4 rivales, hemos ganado a 2 y hemos perdido con 1, y nos queda un partido.
O sea, que se hace otra liga con los 5 de abajo.
Claro, y solo con los resultados con los que bajas.
Vale.
Y luego, pues bueno, hay que decir rápidamente 2 noticias que han pasado. Ya han cortado a Emmanuel Omogbo, suponemos que por bajo rendimiento. Y De Bomba Nostrum jugó su último partido con Levitec Huesca porque vuelve a Holanda después del mes de contrato que tenía.
¿Con estas bajas vamos a fichar?
Con estas bajas se supone que vamos a fichar un interior. La de Gross ya ha dicho que se va a fichar un interior. Yo tengo mi favorito, en los mentideros de Twitter hay otro. Entonces, pues bueno, a ver quién cae.
Pues danos tu favorito, que me fío más de ti que de los mentideros de Internet.
No, bueno, mi favorito es Wayne Halley, un 4 irlandés, y en Twitter dicen Patrick Ongwenu, que es un jugador que jugó el año pasado en Alicante, y son, pues bueno, Ongwenu parece que suena de una fuente bastante fiable en Twitter, pero veremos qué es lo que pasa al final.
Próximo partido en enero, ¿no?
Próximo partido, 3 de enero, en Murcia.
En Murcia.
Un equipo que no sabemos todavía si es de nuestra liga o no, porque se está jugando el quinto puesto con Lérida. Eso es, está en el ajo.
Feliz Navidad, Luisle.
Igualmente para todos, chicos.
Carlos Reyes, feliz Navidad.
Igualmente, Pablo, para ti y para todos los oyentes.
El lunes volvemos, lunes 28, el Día de los Inocentes. Miguel, feliz Navidad.
Hasta pronto.
Hasta el lunes a todos.